Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevas decisiones del Comité Clínico que asesora la Xunta de Galicia por la incidencia del COVID-19 en la provincia de Ourense que ha determinado Amelia González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nivel máximo de restricciones para Cualedro a partir de lunes. El subcomité clínico que asesora la Xunta en la gestión de la pandemia ha acordado establecer ese nivel máximo en el concello orensano de Cualedro, también en Carballeda de Valdeorras, donde esas máximas restricciones ya están en marcha. El grupo de expertos también ha determinado hoy añadir a Lobeira en la lista de ayuntamientos de la provincia con nivel alto de restricciones, una lista en la que se encuentran Cortegada, Obarco, Padrenda y Rubiá. Y en el nivel medio de medidas restrictivas está el término municipal de Oirixo. Todas estas medidas entrarán en vigor a partir de las 0 horas del lunes 19 de abril.
Y es que ha aumentado la presión hospitalaria en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Suben a 16 las personas hospitalizadas por COVID-19 en el complejo hospitalario y suben a 5 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. También hay un nuevo aumento de casos activos de coronavirus en la provincia, según informó el Sergas. A día de hoy son 217 las personas infectadas. Ayer eran 205. Estamos hablando de 12 casos más que el día anterior. Y mientras, Amelia, se intensifica la vigilancia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para evitar incumplimientos frente al COVID-19.
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, en la última reunión del CECOR, el Centro de Coordinación Provincial para el Seguimiento de los Dispositivos de Seguridad vinculados a la actual situación sanitaria, precisó que en Carballeda de Valdeorras, donde se mantiene el nivel máximo de restricciones, se van a establecer operativos para controlar el cierre perimetral del municipio y que las fuerzas y cuerpos de seguridad van a intensificar los dispositivos de vigilancia en esas restricciones impuestas en la lucha contra la pandemia. Controlarán el horario en los restaurantes, también el toque de queda. Son medidas que han entrado en vigor esta medianoche impuestas por la Xunta. Hay que recordar que en la última semana los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional realizaron en la provincia de Ourense 306 controles y 160 inspecciones en establecimientos de hostelería. Los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado identificaron a 1.437 personas, controlaron 1.116 vehículos y elevaron 142 propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas de prevención frente a la COVID-19.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Brilla el sol en toda la provincia y lo seguirá haciendo en las próximas horas y también durante el fin de semana. Hoy llegaremos a máximas que superarán, como ayer, los 20 grados de temperatura. Verín y Obarco, según la previsión de Meteo Galicia, marcarán 21 de máxima, hasta 23 llegarán los termómetros en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento Ourense señaló que el ambiente que se respira entre los funcionarios es muy malo tras las críticas del alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, quien aludió a erradicar el absentismo laboral en departamentos municipales. José Manuel Rodríguez, en una entrevista en la cadena COPE.
A ver, el ambiente es muy malo porque no porque haya control horario, sino por las formas y el querer dejar quedar mal pues a todos los trabajadores de esta casa.
Con respecto a las declaraciones de Jácome, las que aseguró que llegó a un edificio municipal y no estaba ninguno de los 10 trabajadores a las 8:10 de la mañana y que fueron llegando entre las 9:25 y las 9:15, incumpliendo su horario, José Manuel Rodríguez indicó que no hay ni 10 trabajadores en esa planta y señaló que desconocen la situación real de cada trabajador, porque algunos están en teletrabajo, otros en conciliación y otros con disponibilidad horaria. Lo que cree que es una paradoja es que el personal eventual esté de espía.
Es paradójico, y lo que vemos fatal es que utilice al personal eventual para ir a vigilar allí de espía a los trabajadores, que ponga la máquina, que ponga el control, que ponga lo que tenga que poner, pero que no es necesario ni ir a las televisiones ni hacer el espectáculo.
En un momento te cuento cómo la policía local tuvo que intermediar en una discusión entre madre e hijo desde un balcón.
Teníamos muchas ganas de decírtelo. Llegan los días de ocasión Spoticar Orense. No dejes pasar esta oportunidad. 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios de escándalo y entrega inmediata. Te esperamos con más ganas que nunca del 15 al 17 de abril en Peugeot PSA Retail Orense, Rúa 6 Salvo 20. Pide tu cita en díasdeocasión.com.
Agentes de la policía local de Orense incautaron una pistola de fogueo a una mujer tras una polémica con su hijo de 20 años, al que no quería dejar entrar en casa. Según informó la policía local, todo ocurrió en la calle Río Arnoya, donde al llegar una patrulla policial, se encontraron en la calle al hijo de 20 años, quien explicó a los agentes que quería recoger unos enseres personales de la casa de su madre, y no solo se lo impedía, sino que desde un balcón la había amenazado con una pistola. Manifestó que sabía que ella tenía una pistola de fogueo, pero desconocía si pudiera tener otra, añadiendo que quería, por tanto, denunciarla. Los agentes lograron hablar con la madre, tiene 44 años, y les manifestó que no deseaba que su hijo accediese a la vivienda y también quería denunciarlo. La mujer admitió tener una pistola de fogueo, pero negó haberla esgrimido, aunque carecía de documentación alguna de esta arma, por lo que los agentes procedieron a su incautación. El músico urensano Daniel Minimaldi estuvo en los estudios de la cadena COPE, donde mostró su Grammy. Manifestó que tenía ganas de volver por su ciudad Ourense y que se sentía muy contento con el cariño recibido.
Una alegría, pues desde agosto no venía por aquí, y venir pues con el Grammy, pues doble alegría, ¿no? Y estar un poco con la familia y también ver un poco el cariño de la gente, ¿no? Que se alegra mucho de lo conseguido y bueno, es muy bonito eso.
¿Y qué te dicen en tu tierra?
Bueno, primero que es el primer Grammy que ven, la mayoría de la gente, y bueno, están orgullosos de lo que estoy consiguiendo.
Las jornadas de folclore no se celebrarán este año 2021 por la pandemia de COVID-19, tras la reunión del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el vicepresidente de la institución provincial, César Fernández. Se decidió su suspensión ante la situación de incertidumbre que se vive actualmente en lo que se refiere a contagios, logística de viajes nacionales e internacionales y la falta de seguridad para la salud que supondría la reunión masiva de espectadores en actos públicos. La Diputación Provincial, que organiza el evento cultural más importante de la provincia cada verano, decide así suspender por segundo año consecutivo las jornadas de folclore por la pandemia de coronavirus. Hasta el próximo domingo, día 18, permanece abierta la exposición Galicia de Nos a Nos, la muestra más completa de 300 piezas sobre la xeración Nos. La exposición, promovida por la Diputación y la Xunta de Galicia, en colaboración con la Fundación, puede contemplarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y la Sala de Exposiciones de la Fundación en la Plaza Mayor. Hasta hoy, cerca de 7.000 visitantes se acercaron ya a contemplar la muestra y se realizaron 2.500 visitas interactivas. La exposición está constituida por piezas cedidas por más de 60 instituciones y particulares, donde se muestra la trayectoria de este movimiento junto con obras procedentes de Francia, Alemania y Portugal, que ponen el foco en las conexiones internacionales de la revista Nos y sus impulsores. En Ourense, la exposición incluye algunas novedades con respecto a la muestra que estuvo en Santiago, como las portadas de las revistas editadas por Nos y un apartado que habla de la especial relación que los miembros de la xeración Nos tuvieron con Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla del centro de salud de Manzaneda, que va a ser reformado con una inversión de 75.000 euros. La Xunta proyecta la reforma de este centro de salud y así se lo transmitió el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Lalén, al alcalde de este concello de la comarca de Terras de Trevis, Amable Fernández, con el que se reunió para presentarle la propuesta de un convenio que permitirá llevar a cabo la reforma integral del centro de salud. En concreto, una actuación que contempla la reparación de la cubierta, la reforma del aseo para adaptarlo a personas con movilidad reducida y también la sustitución de la caldera y el cuadro general de baja tensión del edificio. El presupuesto necesario para llevar a cabo estas obras asciende a algo más de 75.000 euros, que serían financiados a partes iguales por la Xunta y por el Ayuntamiento de Manzaneda. El delegado territorial de la Xunta precisó que desde el gobierno gallego se llevarían a cabo las obras de reforma de forma coordinada, con el fin de no interrumpir la prestación sanitaria en el centro de salud y garantizando la asistencia, la calidad de la asistencia durante la realización de las obras a los vecinos en todo el momento.
Que nadie piense que el virus ha desaparecido y que el virus no está por ahí. Porque hoy de nuevo nos hemos despertado con que aumenta la presión hospitalaria en la provincia de Orense. Son 16 las personas hospitalizadas en el complejo hospitalario. Han subido con respecto al día de ayer. También han subido los pacientes en la UCI. Hoy son 5. También han aumentado los casos activos. Ayer eran 205, hoy son 217 las personas infectadas. Y también aumentan, Amelia, el número de municipios en máximas restricciones o en nivel alto en la provincia de Orense. Por ejemplo, Cualedro.
Ay, creí que tenía el micro abierto esta hora. Sí, 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 tenemos uno más. ¡Hala! Venga, a la lista. Uno más. Cualedro, ¡hala! Cualedro y Carballé de Valdeorras. Ay, por favor, por favor, por favor, qué maldita pandemia. A partir del lunes, Cualedro se une a Carballé de Valdeorras en ese nivel máximo de restricciones que decreta la Xunta. Así que, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No sé, más sentido.
Y en nivel alto siguen los de hoy, los que tenían nuevas medidas hoy, como Barco, Rubiá, Cortegada, Padrenda, y se suma uno más.
Lobeira, pues sí, a partir del lunes, después de, a la medianoche del domingo al lunes, pues también Lobeira en el grupo de restricciones altas que decreta la Xunta. Yo, lo que tú dices, Juan, que no nos relajemos, porque esto sigue ahí, el maldito virus sigue ahí y se está demostrando con estas cifras y con estas medidas que hay que tomar, pues eso, para intentar bajarlo como sea, claro. Uh-huh.
Es verdad que el proceso de vacunación sigue avanzando, que nos está dejando datos muy importantes, por ejemplo, no hay casos positivos en residencias de mayores, ya. Pues prácticamente los últimos 13 días solo ha fallecido una persona en la provincia de Orense, un hombre de 60 años en el complejo hospitalario. Se están vacunando ahora mismo también a personas en alto riesgo, personas que están sometidas a quimioterapia, radioterapia, síndromes de Down, pero como digo, el virus sigue ahí y hay que tener mucha, mucha precaución. Hoy se han tomado además nuevas medidas, como es ampliar el toque de queda en vigor hoy hasta las 11 de la noche, y eso va a permitir también la ampliación del horario de cierre para los restaurantes, no de bares y cafeterías, pero sí para
ampliar,
los restaurantes.
No, Juan, reducir. Que tenemos una hora menos de toque de queda, es decir, una hora más de libertad, ¿te das cuenta? No se amplía, se reduce. O sea, tenemos una hora menos de toque de queda, una hora más de poder disfrutar un poquito más en la calle, por favor, pero con todas las medidas, no nos volvamos locos.
Mira que tenemos una última hora también sobre la vacunación. Empiezan a citar al grupo de edad entre 70 y 75 años en las áreas sanitarias. Es la última hora. Empiezan a citar al grupo de edad de 70 a 75 años en el área sanitaria. Vamos a hablar de la hostelería. Tenemos con nosotros al presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, Javier Automuro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Juan y Amelia.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el Sol de la Guía Repsol, tu restaurante, la taberna. Fantástico, ¿no? ¿Cómo te encuentras ante este nuevo reconocimiento?
Bueno, con un poco más de ganas y de seguir trabajando y de seguir ofreciendo lo que mejor sabemos hacer y hacerlo de la mejor manera posible para que al final no hay mejor que sol que el cliente que entra cada día por la puerta.
Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, me imagino que anima un poco más, ¿no?
Sí, no cabe duda que todo es un plus, digamos.
Amelia. ¿Sí?
Bueno, se recibe el sol, pero no sé si hay todavía una pequeñita nube por encima, aunque nos han llenado de alegría las nuevas noticias de que podáis empezar a dar cenas.
Bueno, alegría es entre comillas, para depende cada uno. Yo creo, no sé, hay gente que vamos a cerrar, a no abrir.
Javier, no, ¿no? La taberna no va a abrir esta noche.
De momento, esta noche no va a abrir.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión?
Yo creo que es bastante lógica. A las 11 es el toque de queda, a las 11 hay que estar en casa.
Con lo cual, a las 10:30 hay que estar fuera prácticamente del restaurante. Dígame, en Orense, ¿quién puede ir a comer a las 8 de la tarde? Para comer medianamente relajada, porque si no, no tomas el postre ni el café. Tomas el primero y el segundo corriendo y te marchas.
Tenemos que hacernos a la idea de que tenemos horario británico casi.
Claro, vamos a ver, las decisiones están bien. Yo no digo que en todas las zonas turísticas, todo el Levante, todo el Mediterráneo, todas las islas, eso lo vienen haciendo desde toda una vida. Es decir, ellos empiezan, de hecho nosotros vamos de vacaciones a esas zonas y prácticamente a las 7 estamos, si vamos a un hotel, estamos sentados en una mesa de un hotel cenando, porque a las 10 ya no nos dan de cenar. Pero aquí en Orense, yo tengo al lado un supermercado que cierra a las 9:30. Carrefour cierra a las 10. El centro comercial Alberto cierra a las 10. Dígame, a ver qué empleados de esa gente, aunque propietarios de esas empresas que están abiertas, tienen opción de venir a cenar. Ninguno. Porque no tienen tiempo. Es imposible. Es imposible. Orense, una ciudad de donde básicamente pues funcionaría. Un funcionario termina de trabajar a las 3, te va a comer al restaurante a las 3:30 y sale del restaurante a las 5:30. Esa persona ya no va a cenar a un restaurante a las 9 de la noche para levantarse a las 10:30. Con lo cual, ¿qué te queda? Turismo no tenemos, de momento turismo no hay, porque sí que sería ese turismo, sí que es cierto que come, cena un poco antes y lo podríamos aprovechar, pero que en este momento tampoco tenemos turismo.
¿Y qué le transmiten los otros compañeros? ¿Van a ser pocos los que abran durante estos días?
Yo creo que van a ser pocos. Orense, a mayores, toda la zona de vinos prácticamente no puede abrir nadie, porque son cafeterías, son mesones, no son restaurantes. Además, hay que tener el epígrafe de restaurante para poder abrir. Esa gente, la mayoría de ellos, no tienen epígrafe de restaurante, con lo cual tampoco pueden abrir.
Oye, entonces, epígrafe de restaurante y el cacharrito es el medidor de CO2, ¿no?
Vale, el medidor de CO2, ese no es el mayor problema, entre comillas, porque según como lo veamos. Es decir, yo comprar un medidor de CO2, pues te puede costar entre 100 y 200 euros. Vale, digamos que la inversión tampoco es de gran cosa. Vale, 200 euros que gastamos, muy bien. Nuestro local, por ejemplo, no tiene ventanas, excepto una puerta exterior y una chimenea que entra un poco de aire del exterior. Con lo cual, yo posiblemente voy a tener que meter unos extractores que me introduzcan aire para renovar el aire en el interior, porque si no, el cacharrito me va a saltar cada poco, si hay gente. Con lo cual, ahí sí que viene una inversión ya que hablamos de miles de euros.
Ya. Como presidente de la Unión de Hosteleros... No decía, como presidente de la Unión de Hosteleros de Orense, ¿cómo estáis viviendo estos momentos?
Vamos a ver, al final ya nos hemos acostumbrado a estas cosas que ya casi ni damos importancia. Al principio era todo salir a la calle, patalear, berrear, todo el mundo estaba cabreado. Al final ya son tantos los golpes, tantos los vaivenes, para arriba, para abajo, de un lado, de una forma, un horario, otro horario, sube y baja, que al final ya te das por vencido, y que venga lo que venga, y que a ver si la vacuna, estábamos todos pendientes de la vacuna, ahora andan con las vacunas, que si una es sí, que si la otra no, que si ahora sí compra, que si no se deja de comprar, todos... Yo creo que son todo intereses políticos e empresariales de grandes grupos empresariales a nivel mundial, nada más. Y los políticos, lógicamente, que nos han sabido transmitir una aspirina. Creo que escuchaba el otro día de unas 3.000 muertes al año producidas por una aspirina. Nadie habla de eso, porque nadie se sabe. Ah, pero es que ahora hay un trombo, hay no sé cuántos, 200, no sé cuántos millones de vacunas, y bueno, esta es la catombe ya. Pues a mí que me pongan la AstraZeneca dentro de media hora, si quiere. No tengo problema ninguno.
En este panorama siguen los ERTES, ¿no? En la hostelería, en los restaurantes,
Claro, es que
siguen existiendo los artes.
Claro, al final, yo, ¿qué planteas? Voy a levantar, estamos a media jornada. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Levantar el personal para jornada entera, para abrir por la noche, para posiblemente tener una mesa o dos mesas o ninguna? Porque a la gente no le da tiempo. Entonces, esto ya hubo un antecedente, que se abría también a las 11. Ya estuvimos en una época así. Y aquella, en mi caso, personalmente, abríamos mi mujer y yo. Como mucho, algún día hicimos dos mesas. Si no, nada. Lo habitual era nada. El de llevar y se acabó.
Una cuestión que viene al caso por esto que estás diciendo. Tiene que ser además con reserva.
Claro, sí, bueno.
Y
sí.
Yo sé que en muchos casos, en algunos casos, hay gente que llama reservando y al final no se presenta. ¿Vais a adoptar alguna medida sobre este problema?
Ojalá pudiéramos adoptar alguna medida sobre ese problema. Hay que echarle, como dice el otro, mucho mucho valor para poder hacerlo. Yo te puedo decir que pertenezco a restaurantes desde la Buena Mesa a nivel nacional, o Amigos de la Cocina Galega a nivel nacional, y se plantea este mismo problema. Y al final, grandes restaurantes a nivel nacional, que habremos estado o no habremos estado, pero decimos los nombres y todos sabemos o todos hemos escuchado a veces esos restaurantes, y no son capaces de hacerlo. ¿Y por qué no son capaces de hacerlo? Porque cuesta mucho decirle al cliente habitual, ¿qué le hacemos? A uno sí y al otro no. Y al habitual, que viene religiosamente y no falla nunca, también le cobramos o le pedimos la tarjeta para cobrarle por avanzado. Simplemente al que no conocemos. ¿A quién se lo hacemos?
Está claro.
Estamos en Orense. Es decir, Orense no es Madrid, no es Barcelona, no es Valencia, Bilbao. Grandes ciudades que sí que tienes unos clientes que son conocidos porque son más o menos habituales, pero la mayoría son gente que no ves, porque es una población flotante, son capitales muy grandes donde no conoces a nadie, pero es que en Orense somos 100.000 habitantes, que al final los conocemos.
Pues es Javier Otomur, es el presidente de la Unión de Hosteleros de Orense, hablando alto y claro, y es también el propietario de la taberna. Y le reiteramos las felicitaciones por ese sol de la Guerra Repsol a este restaurante orensano. Javier, un abrazo y muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
La 1:42.
Foro La Región, martes 20 de abril, ciclo Foro La Región de Nos a Nos. Te invita a la conferencia As Fundacións de Nos a Nos, con la presencia de Juan Luis Saco, Fundación Otero Pedrallo, Carlos Mella, Fundación Castelao, Patricia Torres, Fundación Antón Losada, y Celia Pereira, Fundación Vicente Risco. Aforo limitado. Inscríbete en foro.laregión.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ángeles Vázquez es la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda da Xunta de Galicia, nos acompaña en estos intres nos micrófonos da cadena COPE en Ourense. Ángeles Vázquez, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
Eu quería preguntarlle polos programas e axudas que se están desenvolvendo dende o seu departamento autonómico nestos primeiros meses do ano 2021. Como son?
Bueno, pois, como sabedes, asinamos un pacto social pola vivenda cos distintos actores. Son máis de 50 accións e a gran maioría xa están en Marte. Están en marcha. A verdade é que hai programas moi interesantes que teñen moito calado en certas zonas, como son o caso de Ourense, e que eu me gustaría recordar, porque hai unha línea de axudas que remata o 22 de abril, que é o programa de fomento de conservación e mellora de accesibilidade das vivendas. Un programa para cobertas, para azoteas, para fachadas, para medianeras, pero tamén para instalación de ascensores, salvascaleiras, para ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade. Este programa tivo unha moi boa acollida o pasado ano no caso de Ourense e chegamos pois a máis de 900 vivendas. E polo tanto, bueno, pues a min gustaríame recordalo por ser un dos fundamentais. Pero este ampárase tamén en outra línea de axudas que é a primeira vez que a xestiona a Xunta de Galicia a través de a Consellería de Medio Ambiente. En este caso, son 17 millóns de euros para 3 anos e está aberta ata o 31 de xullo con 3 tipos de actuación subvencionables: e a mellora de eficiencia enerxética, na envolvente térmica, tamén para o uso de enerxías renovables, é dicir, calefacción, climatización, refrigeración, ventilación ou auga quente sanitaria, ou tamén a instalación de iluminacións. No primeiro mes xa recibimos máis de 500 solicitudes, ben é certo que aínda quedan recursos e, polo tanto, a min gustaríame facer un recordatorio porque tratase de fondos europeos, non nos podemos permitir perder ni un só céntimo e eu diríalle, pois, aquelas persoas, aquelas comunidades de veciños que teñan interés, que non dubiden en achegarse ata as oficinas do Instituto Galego da Vivenda do Solo.
Falando do casco histórico, vostede achegouse en moitas ocasións o casco histórico ourensán, hai axudas importantes para a adquisición de inmobles para a rehabilitación de vivendas nesta zona histórica da cidade das Burgas, conselleira.
Pois sí, temos 2 líneas moi importantes. Unha para mercar nos cascos históricos. Creemos fundamental revitalizar os cascos históricos. Está aberta esta línea de axudas ata o día 1 de setembro e céntrase nas Burgas, no núcleo de Xeixalvo, no que Ourense en sí. Poden optar calquer tipo de persoa que non exceda nos seus ingresos máis de o 6,5% do IPREN, que ven a ser o 90% da poboación en Galicia. E pode obter axudas de ata 15.000 euros. Fixemos un cambio trascendental. Ato de agora centrábamonos solo en menores de 35 anos, pero é certo que nos demandaban tamén persoas de máis de 35 anos. Imos a priorizar os menores, pero creemos fundamental que toda persoa que queira invertir, que queira ir a vivir ao casco histórico, apoidamos apoyar. E estas axudas son complementarias coas denominadas áreas de rehabilitación integral. Estas áreas de rehabilitación integral son fundamentais en Ourense e os últimos convenios asinámonos co Concello en dicembro do ano pasado, tanto para o casco histórico de Ourense como para o núcleo de Xeixalvo, un total de 332.000 euros. Pero eu teño que dicir que aínda temos convenios en execución asinados de anos anteriores que o importe pendente de certificar é moi amplio. Temos un total de 2,7 millóns de euros sin certificar. Eso quere dicir que as persoas que desexen rehabilitar as súas vivendas se poden achegar ata a oficina que ten instalada o IGUS en Ourense e, aparte do casco histórico de Ourense, do núcleo de Xeixalvo, tamén están habilitadas estas axudas para Polvorín, Camelias e Carballeira, xunto con outros barrios como son Serra de San Mamede ou Cruceiro. O que digo é, non debemos de perder a oportunidade, é fundamental. Ben é certo que por un lado están as axudas, pero estas axudas non chegan ao 100%, pero tamén temos habilitadas outras que en este caso é para complementar, que son pois préstamos en moitos casos a interés cero a través de entidades bancarias, que son fundamentais para non perder esta oportunidade que é magnífica, non, para poñer máis en valor os nosos fogares, para vivir mellor nos nosos fogares. E ademais estas últimas axudas son moi beneficiosas para o concello, porque supón que por cada fogar, por cada casa rehabilitada, o concello recibe unha cuantía para humanizar a zona.
É importante tamén conseguir o Observatorio Galego da Vivenda, con temas relevantes de cara á ciudadanía, non si?
Efectivamente, o Observatorio da Vivenda supón que non só a Administración toma as decisións, sino que esas decisións están amparadas e van da man coa FEGAN, coa Federación de Galega de Municipios e Provincias, con constructores, arquitectos, cooperativas, con promotores, é dicir, un amplio elenco que todos forman parte do entramado da vivenda. Eu hoxe mesmo asistín á reunión do Observatorio Galego da Vivenda. Tratáronse de temas importantes e trascendentais, entre eles como avanzamos no Pacto Social pola Vivenda, que líneas temos en marcha, que demanda hai desas líneas, e por outro lado tamén nos ocupamos de fenómenos como pode ser a ocupación ilegal de vivendas, que preocupa a nivel nacional. Sí. Que pois nos multiplica por seis sin dúbida ese fenómeno, pero que en Galicia xa está alcanzando unos valores que temos que frear e que non podemos seguir acobellando este tipo de comportamentos, e polo tanto temos que desalentalos. Hoxe presentamos no Observatorio da Vivenda de Galicia dous ditames que encargamos pois a dous especialistas: Santiago Cobraque, que é catedrático de Dereito Penal da UFC, e Silvia Balmaña, que é abogada e profesora de Dereito Penal na Universidade de Castela e a Mancha. Coincidimos que temos que instar ao Goberno Central a reformar o Código Penal mediante un endurecemento das penas, e por outro lado, axilizar os procedimentos que permitan devolver as vivendas ocupadas aos seus propietarios. É fundamental esa seguridade para que teñamos máis vivenda no mercado para poder alugar, para que o propietario esté tranquilo, pero sobre todo para que fenómenos como a ocupación non supoñan unha alteración da orde pública ao noso arredor.
Un asunto que preocupa moito, a ocupación ilegal de vivendas. Como nos conta a conselleira Ángeles Vázquez, a quen ya agradecemos a súa presencia nos micrófonos da cadena COPE en Ourense. Conselleira, moitas gracias e moi boa xornada.
Moitas gracias, cuidadeos moito.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:52, acabamos de conocer también en estos momentos que no hay ningún residente ni trabajador contagiado en las residencias de Galicia. Una gran noticia, sin lugar a dudas, ningún residente ni trabajador está contagiado con COVID-19 en las residencias, no solo de la provincia orense, sino a lo largo de la comunidad autónoma gallega. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1880, se constituía el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 1961, Fidel Castro proclamaba el carácter socialista de la Revolución y estrechaba lazos con la URSS. En 1980, los reyes de España presidían en Madrid la reapertura del Teatro Español, cerrado desde el incendio en 1975. En 2003, Michael Jordan se retiraba del baloncesto en Filadelfia, en los Estados Unidos. En 2007, un pistolero mataba 32 personas en la Universidad Politécnica de Virginia, en los Estados Unidos. En 2010, tal día como hoy, morían 4 militares españoles al estrellarse su helicóptero en Haití. Y en 2014, más de 300 muertos, la mayoría estudiantes, tras hundirse un ferry surcoreano en aguas de Corea del Sur.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y el Festival Internacional de Cine de Ourense, que organiza la Diputación Provincial, acaba de abrir el plazo de inscripción para su 26ª edición, plazo abierto hasta el 15 de julio, donde se van a repartir cerca de 40.000 euros en premios y 9 galardones. Y también se puede visitar hasta el domingo, incluido esa gran exposición Galicia de Nos a Nos, que se pudo ver en la Ciudad de la Cultura de Santiago. Hoy está en Ourense, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y en la Sala de Exposiciones a Fundación en la Plaza Mayor. Y después viajará hacia Pontevedra. En esta mañana, con muy buen tiempo en Ourense, Amelia, más de 20 grados.
¡Ay! ¿Qué me dices? Entonces me pongo las sandalias ya.
Que más de 20 casi, grados espera.
Casi. Oye, hoy es día 16. Quiero hacer un recordatorio que mañana es día 17, se conmemora... Digo porque estamos hablando siempre de la COVID y parece que nos estamos olvidando de otros problemas, de otras enfermedades. Pues mañana se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia y desde la Asociación Gallega de Hemofilia pues quieren reivindicar que se siga investigando en esta enfermedad y también en el resto de las coagulopatías. Así que todo el ánimo del mundo para las personas que padecen hemofilia, que no nos olvidamos tampoco de ellos. No tenemos que olvidarnos de nadie, que hay mucha gente con muchos problemas y hay que seguir también en ellos encima para darles también todo nuestro apoyo. Caramba.
Pues seguimos con más historias aquí en la cadena COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de don Manuel Rodríguez Rodríguez, o Manolito da Fonte, de Confecciones Lolita Encea, que falleció el día 18 de abril de 2020, a los 70 años de edad, en su casa de Cea, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Lolita Pérez Fernández, hija Celia Rodríguez Pérez. Hijo político, Óscar Rodríguez Gómez. Nietos, Fabio y Sira Rodríguez Rodríguez. Hermana, Carmen Rodríguez Rodríguez. Hermanos políticos, Paco, Carmen y Paco. Sobrinos, José Manuel y Susana. Sobrinos políticos, José Manuel, Paula y Moncho. Bisobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral y cabo de año que tendrá lugar mañana sábado, día 17 de abril a las 6 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Mamed de Acanda, Piñor, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Cambeo. La familia del señor don José Benito Pérez Chao, que falleció en su casa de Anjo, San Amaro, descanse en paz, dan las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Y nuestro próximo protagonista es un violín con mucha historia que ha estado a punto de desaparecer. Su dueño fue el violinista estadounidense Louis Kaufman, que participó entre los años 30 y 60 con este violín en grandes bandas sonoras, como Espartaco.
Abren la puerta al conocimiento.
Seguro que te acuerdas de la fotografía que en el 19 nos dejó a todos fascinados porque fue la primera que se conseguía de un agujero negro.
Pues esta fotografía se obtuvo combinando las...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.